Hoy en nuestro programa de Nociones Jurídicas Básicas y para ver cómo el derecho está alrededor de nuestra vida en casi todos los actos de la misma, nos acompaña el catedrático de Derecho Romano, profesor Manuel García Garrido. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, bien hallada.
Hoy en este programa vamos a hablar de dos temas. Por un lado, de cómo se aplica el derecho, que correspondía al capítulo quinto. Y por otro lado, nociones jurídicas básicas, bueno, que aunque lleva el mismo título que nuestro programa, corresponde a otro capítulo del manual.
Pero tiene una 10. Íntima conexión, yo diría.
Sí, eso es lo que le quería preguntar, profesor García Garrido. ¿Por qué en este programa vamos a tocar dos temas que en principio pueden parecer distintos?
Bueno. Vamos a ver. Primero, ¿cómo se aplica el derecho? El derecho se aplica por los juristas prácticos que fundamentalmente vamos a hablar de las funciones del jurista y del abogado, como es lógico, y de los jueces. Y por otra parte, el otro capítulo que se refiere a nociones jurídicas básicas, pues precisamente son los temas más importantes de derecho privado que es en los que se basan los juristas en la aplicación del derecho. De modo que yo creo que existe una íntima relación entre uno y otro. Me parece muy bien que podamos hablar de los dos.
Por esta relación vamos a hablar de los dos temas, pero sí vamos a empezar por cómo se aplica el derecho. Y sobre todo yo quisiera preguntar por esta aplicación. ¿De quién es labor? ¿De cuál es la labor de esta aplicación? ¿Es de los jueces? ¿Es de los abogados? ¿De quién es?
Bien, es un complejo de personas que intervienen en la aplicación del derecho. Por supuesto, es una labor de los juristas. Desde un punto de vista, podemos hablar del derecho en un plano teórico, que entonces están los historiadores y los teóricos, los profesores que investigan el derecho puro, diríamos, el derecho como ciencia, ¿verdad? Ese sería un plano. Pero el otro plano es el derecho en la práctica, que es lo que vamos a ocuparnos hoy, ya no de los... del derecho como ciencia ya nos hemos ocupado en temas anteriores. Ahora vamos a hablar del derecho a la práctica. Bueno, el derecho a la práctica, existe una concurrencia de personas en la aplicación del derecho. Están los abogados, están luego los notarios y registradores de la propiedad, en fin, distintas que pertenecen a distintos cuerpos, y están después los jueces. Hay autores que dicen, no sin razón, que el derecho es lo que aplican los jueces, porque en definitiva el que dice la última palabra de todo son siempre los jueces en sus distintas jerarquías, llegando al último, diríamos, a la suma de la pirámide, que es el Tribunal Supremo y hoy el Tribunal Constitucional. De modo que todo esto tiene. Además, yo diría que hoy se ha ampliado sobremanera la actividad de los juristas, porque no solamente se trata del derecho interno, ahora se trata del derecho de la Comunidad Europea, del derecho de la Unión Europea. Por tanto, tienen que ser especialistas no solamente en aquel derecho que se aplica en el Estado español, sino en toda la Unión Europea, puesto que la Constitución española, que nosotros acabamos de votar que sí hace pocos días, pues naturalmente también tiene un derecho internacional, porque es un derecho entre los Estados, que se va a aplicar y que requiere también de la emisión o de la concurrencia de estos eslabones como son los juristas, son como prácticos del derecho, y luego los jueces, puesto que va a haber también un tribunal de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como había hasta ahora, pero ahora ya van a ser varias instancias que se forman y, por tanto, todos los juristas al que pertenecemos, a los 25 estados que hoy integran la Unión Europea, pues vamos a poder participar, primero porque cada país va a tener un número determinado de jueces en ese tribunal, segundo porque todos los abogados de cualquier estado participante en la Unión, pues va a poder también intervenir ante los tribunales de la Unión.
Y ya nos ha explicado al hilo de lo que nos está diciendo lo que es un jurista práctico, se lo iba a preguntar, pero ya nos lo ha dicho. Y se me ocurre también, en este capítulo se habla de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Nos referimos entonces, por ejemplo, al sistema español o al sistema inglés como diferentes. Y también esto en relación a lo que usted está diciendo, a la Unión Europea.
Bueno, verá,
¿cómo se va a conjugar eso?
Verá, es un tema hoy que es del máximo interés. Porque a raíz de que existe ya desde hace años, primero tenía un carácter meramente económico, como era la comunidad del carbón y del acero, después tiene ya un carácter eminentemente político y jurídico. En este caso se está tratando de hacer leyes uniformes, y una de las leyes uniformes que se está patrocinando en nuestros días es un código de obligaciones y contratos. después hablaremos de lo que son las obligaciones, lo que son los contratos. Y como es normal, pues nos encontramos frente a dos sistemas, que a lo que usted se refería. Bien. Primero es el sistema de los derechos codificados, donde interviene fundamentalmente la tradición romanística. El derecho romano ha llegado hasta los códigos civiles y muchas de las nociones del derecho romano han sido acogidas en los códigos civiles.
¿Sería en nuestro caso, por ejemplo, o el francés?
Bien, el francés es el primero, el código de Napoleón, que ahora se celebra precisamente el bicentenario, porque es de 1804, y luego el código civil español, de 1899, pues sigue en muchos aspectos el derecho francés, y como más importante está el derecho alemán, el BGB, llamado BGB, y otros derechos como el código civil suizo, y otros más recientes, como es el holandés, por ejemplo. Incluso los japoneses han hecho un código que siguen un poco la tradición latina. Bien, estos son, diríamos, los sistemas cerrados, son los que forman el derecho continental. Pero luego hay un sistema abierto. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el sistema cerrado y el abierto? Que mientras el cerrado consiste en una serie de códigos publicados, el sistema abierto no, consiste en la interpretación de los jueces. Es decir, los jueces atienden a los casos que se van produciendo, y a medida que van dando sentencias o dando resoluciones sobre estos casos, pues van creando derecho. De modo que, claro, tenemos el contraste entre el derecho europeo continental y el llamado common law inglés y sobre todo americano. ¿Por qué? Pues porque la base hoy y el mayor volumen de negocio pues lo produce América, y América naturalmente ha aceptado el derecho inglés. Es verdad que ninguno de estos sistemas es puro, porque dentro de los sistemas codificados, el juez, a través de la interpretación de lo que son los principios generales del derecho y también de la costumbre, pues tiene un margen de movimiento, diríamos un margen de libertad que antes no tenía. Y por otra parte, los sistemas llamados abiertos, pues también tienen una serie de legislación que va invadiendo, sobre todo en el campo administrativo, pero incluso también en el campo mercantil, como son los restatement americanos, pues que están sirviendo de base para conjugar estos dos. Las dificultades son grandes, porque naturalmente son sistemas opuestos. Pero,
sobre todo para la Unión Europea,
claro,
¿no? Para este tipo de tratados.
Para aplicar este derecho común, diríamos. Claro, es que en el mundo del negocio, sobre todo en el mundo del derecho del comercio, el derecho de mercado, pues en parte se mueve, el derecho internacional se mueve con bases y con esquemas americanos. Fundamentalmente americanos. Por eso, muchos de estos principios, pues en parte siguen, por ejemplo, los principios de Lando, que son los que se han publicado ya. Hay otros proyectos del Código Civil Europeo, como el de la Academia de Pavía, etcétera. Hay muchos proyectos en marcha, los estudios que estamos haciendo en Aristés, al que yo pertenezco, etcétera. Pero las dificultades son grandes. Por eso hemos empezado con obligaciones y contratos. Hay ya leyes uniformes en materia de tráfico internacional de mercancías, por ejemplo, es decir, que no que se parte de cero, hay mucho ya legislado. Luego hay, por ejemplo, las directivas todas sobre derechos de los consumidores. Sobre derechos de los consumidores ya se ha llegado a leyes uniformes en aplicación a todos los países de la comunidad, etcétera.
Aunque el programa va a ser muy denso y tenemos poco tiempo, aunque sea brevemente, hacer un poco de historia de los códigos civiles, aunque ya hemos hablado del código napoleónico, por ejemplo.
Sí, bueno, pues los códigos civiles empiezan, el primero, como digo, en el tiempo, es el Código Civil de Napoleón. Hubo muchas imitaciones de este código civil que realmente no... Hay dos tendencias, y estas tendencias influyen también mucho en España. Es la tendencia codificadora y la tendencia anticodificada. Me explico. La escuela histórica alemana, que tuvo una gran influencia encabezada por Savigny, era anticodificadora. Decía que la vida y el derecho están unidas íntimamente. Entonces los juristas tienen que tener atender siempre las necesidades presentes. La sociedad, no diríamos ahora los progresos de la sociedad cambiante en la que con la globalización que estamos viviendo, ¿no? Y entonces todo lo que sea pues el esquematizar el derecho en unos códigos es como si dijéramos es el derecho en conserva. Entonces, frente a lo que debe ser la tendencia hoy, pues a tener un derecho activo, vivo, siempre atento a las necesidades sociales, a las demandas, evidentemente en el último siglo, pues se han dado más adelantos desde el punto de vista científico y comercial y tal que en todos los otros siglos antes, de modo que el cambio de la humanidad ha sido enorme, ¿no? De modo que en este sentido pues sería mejor tener este derecho abierto. Lo que pasa es que el derecho abierto va contra la seguridad jurídica. Es decir, el ciudadano quiere tener un código donde estén recogidos sus derechos.
Saber a qué atenerse, digamos.
Saber a qué atenerse, sus derechos y sus obligaciones. En cambio, si está al albur de que un juez que quiera ser original, pues dé una sentencia que nadie la sigue o nadie la conoce o es original en todo sentido, que ya hay jueces originales incluso con los sistemas cerrados, de modo que si le damos más alcance, pues imagínese de lo que se puede producir.
¿Y las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho español, serían la ley, la costumbre y los principios generales.
Y los principios generales del derecho. Bueno, no está mencionada entre esta enumeración que hace el Código Civil, ley, costumbre y principios generales del derecho. Pero lo que es evidente es que tiene una importancia capital tanto en un sistema como en otro, la jurisprudencia. Que en definitiva, como yo decía, la última palabra la tienen los jueces. Los jueces son los que interpretan los principios generales del derecho. Y los jueces, la jurisprudencia, interpreta también la costumbre. De modo que en este sentido yo diría que toda esta normativa, ley, costumbre, principios generales del derecho, pues están un poco subordinadas a lo que dicen los jueces, a lo que dice la jurisprudencia.
Esto sería la jurisprudencia, la última palabra que dicen los jueces.
Exactamente, en sus distintas jerarquías, es decir, hay unos tribunales de instancia, luego hay unos tribunales de apelación, por último se termina en el Tribunal Supremo, que es el recurso llamado de casación, y también, cuando se trata de materias constitucionales, el Tribunal Constitucional.
Me gustaría que nos hablara del negocio jurídico, un poco enlazando con lo que antes nos decía.
Es una relación establecida entre dos sujetos o entre varios sujetos, porque no, muchas veces los negocios jurídicos son una pluralidad de personas, no solamente tal, como consecuencia de los actos que se llaman voluntarios ilícitos. Es decir, naturalmente siempre tiene que haber una base de un acto que es voluntario ilícito. El negocio jurídico es una creación de la panhandlística alemana, que es una abstracción de la ley del contrato. Los romanos no hablaron nunca de negocio jurídico. Fueron los panhandlistas alemanes los que inventaron esta clasificación. Bueno, se clasifican entre inter vivos y mortis causa, porque es diferente que se haga entre personas que todavía viven a que se haga con vistas a la muerte, como el testamento puede ser, patrimoniales y no patrimoniales, porque unos se refieren a cuestiones, por ejemplo, de derecho de familia, donde no entra el patrimonio, y otros, incluso en el derecho de familia, interviene muchísimo el matrimonio. Y por último se habla de negocio jurídico onerosos, quiere decir que tienen una carga económica, gratuitos, que son aquellos que las partes no se obligan a ninguna prestación de tipo económico, y por último lucrativos, que son aquellos que suponen no una carga para los sujetos, sino incluso una ventaja patrimonial para los sujetos. En esto yo creo que se establecería esta doctrina del negocio jurídico.
Y aunque sea brevemente, podemos hablar un poco de familia y de matrimonio, que además está...
Bueno, vamos a ver, es que en nociones jurídicas básicas tenemos familia, tenemos herencias y donaciones, tenemos propiedad, posesión y derechos reales, y tenemos obligaciones y contratos. Yo creo que de las obligaciones y contratos, al hablar del nuevo Código Civil, que ya hemos hablado un poco, ¿no? Es decir, que lo único que yo le llamo la atención a los alumnos, que a veces a lo largo del libro se encuentra el término obligación, pero aquí se habla el término obligación en un término muy concreto. La obligación es una relación entre los sujetos que consiste en dar, hacer o prestar alguna cosa. Es lo que es realizar una prestación. Y sobre esta obligación se configura el contrato, ¿verdad? El contrato donde dos sujetos también, cumpliendo una serie de requisitos esenciales, como son el consentimiento, que las dos partes coincidan en esta, el objeto, que tenga un objeto lícito, como he dicho, y la causa, que tenga una causa patrimonial, pues naturalmente luego se configuran los distintos tipos de contratos, entre los que destacan como más importante la compraventa y el arrendamiento, ¿no? Que el libro se ocupa de esto. Si quiere que hablemos un poco de la familia y del matrimonio,
vamos pues a hablar un poquito de la familia.
La matrimonio. Familia ha representado grandes cambios. Son aspectos de muchos tipos los que intervienen hoy en la configuración familiar. Son aspectos biológicos. Ahora se habla de cosas que antes por ejemplo, in vitro, la manera de crear nuevos...
La fecundación
artificial, in vitro, elementos morales y religiosos que han existido siempre, siempre tienen a sus términos. Y luego, económicos, también elementos políticos de potestad, en derecho romano fundamentalmente, pues la familia tenía un sentido económico porque era la empresa, se centraba en la familia. Y luego un sentido también religioso, porque en la familia estaba el culto a los dioses lares, y un sistema sobre todo de potestad. El pater familias pues dominaba los hijos, la mujer, etcétera, y los esclavos, que eran los que componían la familia. Hoy pues tiene mucho más importancia el parentesco por connación, y se ha perdido el sentido, se va perdiendo el sentido de la familia patriarcal.
Toda esta legislación en continuo cambio, por ejemplo, sobre la familia y el matrimonio, de lo que estábamos hablando, en continuo cambio, porque es día a día.
Pero no solamente sobre la familia y el matrimonio, sino, por ejemplo, por la adopción. Porque, claro, antes la adopción tenía unos requisitos, porque la adopción se ha pensado siempre en beneficio del menor, en beneficio del niño. Pero claro, hoy que los niños se compran y se venden, etcétera, y que hay un comercio, diríamos, de niños, y que los niños pues pueden ser abandonados también en el matrimonio legítimo, porque la separación es un drama para los niños, que duda cabe, y el divorcio. No cabe duda que por eso cuando hay hijos interviene el Ministerio Fiscal, porque hay que proteger fundamentalmente el derecho de los niños. Pues igual ocurre con la adopción, hay que proteger el derecho del niño, y el niño, si puede tener un padre y una madre, mejor que tenga un padre y una madre que no dos padres o dos madres, claro, es evidente, porque la naturaleza está ordenada para eso.
Como vemos, la legislación en este campo, bueno, está sufriendo una revolución.
Una revolución, claro, por eso digo que es que...
Quizá menos en el aspecto, por ejemplo, de las herencias y de las donaciones, eso ya es una cosa como más asentada.
Bueno, pero también, porque, por ejemplo, en el tema de las legítimas, es decir, hoy todo español tiene que dejarle necesariamente a los hijos una parte que se llaman legítimas, la tercera parte de sus bienes. Esto, muchas legislaciones ya está superado. Por supuesto, no hablemos ya de los derechos del common law, sino incluso en legislaciones europeas, pues ya no existe esta obligación de los padres, de sobre todo los padres que han dado una carrera a sus hijos, que le han dado todo lo demás. Pues, por ejemplo, la mujer, la viuda, en este sentido, está perjudicada frente a la tendencia legítima. Hoy hay una tendencia a igualar.
Ahora ya la viuda y el viudo.
Por supuesto, cuando hablo de la viuda, pues me refiero también al viudo. De modo que también, incluso en derecho. Y luego, además, lo más importante que ha servido hoy de modificación es que hoy, a efectos del patrimonio hereditario, se mira más a lo que hay que cotizar a Hacienda, cuál va a ser los impuestos que graban el patrimonio, que muchas legislaciones lo han abolido. Es decir, muchas legislaciones por la sucesión hereditaria no se paga nada, pero en España todavía.
Pero en España se sigue pagando. Aparte que en España también las herencias, no en todas partes de España la legislación es igual.
Claro, evidente. No, porque en Navarra, por ejemplo, no existe la legítima. En Cataluña existe, pero limitada. Es decir, depende. Claro, en esto también hay que pensar que nosotros estamos hoy patrocinando la Unión del Derecho Europeo. Pero es que no existe la unión del derecho español, existe un derecho común, y luego existen legislaciones forales, como Aragón, Cataluña, Navarra, etcétera, Galicia también en algunos aspectos, fueros, etcétera, que tiene legislaciones particulares, y parlamentos que están legislando en estas legislaciones particulares.
Parece casi una contradicción, porque por un lado...
Efectivamente, cuando vamos a estas reuniones de juristas que se dedican a unificar el derecho, muchas veces nos dicen, oiga, pero si ustedes españoles, cállense, porque no son capaces de unificar su propio derecho. ¿Cómo van ustedes a patrocinar que unifiquemos nada menos que el derecho europeo, no?
Sí, porque veo que además ni en cuanto a la familia o el matrimonio, por ejemplo, claro, las parejas de hecho en todas partes de España...
Dicen que es más fácil, fíjese cómo son las cosas. En estas reuniones se dice que es más fácil unificar el derecho de familia que el derecho de obligaciones y contratos.
Ay, sí, qué cosa más curiosa.
Las tendencias, por ejemplo, estas tendencias a reconocer el matrimonio de homosexuales, etcétera, es una tendencia, se puede decir, de todos los países. Es decir, que existe...
Y sin embargo hay más dificultad, por ejemplo, ¿por qué en las obligaciones y los contratos hay más dificultad en unificar criterios?
Bueno, porque siempre...
está el dinero en medio.
Claro, donde hay dinero por medio, efectivamente, y luego, claro, es muy complicado todo el tema del tránsito de mercancías, de la competencia, de las patentes, de las marcas, de todo eso. Requiere la protección a los consumidores, por ejemplo, frente a las grandes empresas, las grandes sociedades, las multinacionales. Todo esto requiere, naturalmente, defiende sus derechos frente a los derechos que puede que mucho más lo justo y más legítimo es como es el derecho del consumidor, que no le tenga mercancía averiada, ¿no?
Y, por ejemplo, profesor Garrido, cuando hablamos de derechos reales, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos explicarlo un poco?
Vamos a ver, hay una distinción fundamental entre derecho de cosas. Los derechos reales quiere decir derecho de cosas, es decir, que se hacen sobre las cosas, donde se mira directamente la relación del hombre con las cosas, y entonces se habla de propiedad. Uno es propiedad de determinadas cosas, de posesión, de usufructo, determinados derechos que se llaman reales por la relación con las cosas. No quiere decir aquí que solamente existe un sujeto activo, es decir, el sujeto que es propietario, que es poseedor, que es usufructuario, etcétera. Porque se entiende que el sujeto pasivo son todos los demás miembros de la colectividad que están obligados a respetar el derecho. Por ejemplo, un propietario es propietario de una casa, pero si esa casa otra persona ajena no la respeta y invade su propiedad, pues naturalmente esto hay un, diríamos, la regulación es erga omnes, como se dice, o sea, contra todos los que no respetan el derecho de propiedad. Y por eso se le dan unas acciones al propietario, como son los interdictos, perdón, al poseedor los interdictos, al propietario las acciones reivindicatorias, etcétera, para que defiendan su propiedad frente a los demás. Y esta es la distinción fundamental, que mientras el derecho de obligaciones consiste en la relación de dos personas, sujeto activo y sujeto pasivo, aquí en el derecho de cosas, pues solamente el derecho, en primera medida, solamente está al propietario, una persona que es propietario, que es poseedor, que es usufructuario, frente a el sujeto pasivo, que sería todos los demás que están obligados a respetar esta situación.
Profesor García Garrido, hemos visto en otros temas, pues efectivamente, el derecho desde un punto de vista más científico. Y aquí estamos viendo, pues, casi pura práctica.
En la vida.
Claro, esto les cuesta quizá más a los alumnos. ¿En qué deberían hacer hincapié, sobre todo, pues, en estos temas?
Pues yo diría que el último capítulo, Nociones Jurídicas Básicas, es muy importante. Porque estamos examinando brevemente pues todo lo que es la base del derecho privado. En otros capítulos anteriores hemos hablado de otras partes del derecho, como el derecho laboral, el derecho financiero, el derecho político, etcétera. Aquí concretamente ya nos introducimos en una materia que es, diríamos, pues un poco la base del derecho privado, que en esta distinción que hacíamos de familia, herencia y...
¿Y en qué tiene que hacer mayor hincapié el alumno? ¿Qué es lo que más le cuesta? Por ejemplo, toda esta parte que estamos hablando de propiedad, posición,
derechos
reales...
Bueno, yo diría que es lo que más se lee hoy en la prensa, en los periódicos, aunque naturalmente ahora pues con la Constitución Europea se han puesto de moda otra vez todos los temas constitucionales, ¿no? Que la Constitución, etcétera. Pero es lo que el ciudadano está más afectado. ¿En qué está más afectado? Pues en sus propiedades, en su vida de familia... su relación con las cosas, el poder defenderse frente a ataques injustos a su propiedad, al proceso, saber cómo se desarrolla, cómo puede pedir justicia ante los tribunales. Es decir, son temas que yo diría que están más al alcance de los ciudadanos que otros temas. Por supuesto, las relaciones laborales también, ¿no? Porque hoy todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene que ver un poco con las relaciones laborales.
Aquí
pero...
un consejo para alumnos sería también que, bueno, que a la vez que estudian estos temas también se dedicaran un poco a leer prensa, con otros ojos,
digamos.
Yo siempre
creo que sí, que conviene muchísimo. Claro, es que fíjese que en nuestro bachillerato yo creo que tiene una gran laguna, que es que no se estudian estos temas. Entonces estos temas le interesan a todo el mundo. Puede ser que un señor no se vea obligado a resolver una ecuación diferencial o a resolver un problema de geometría o tal y cual, pero desde luego estos problemas los va a tener, y cuando salen de su casa, si van al coche le ponen una multa y quieren saber hasta qué punto tienen derecho a pagar una multa o no, o tal, o si tiene un hijo tiene que inscribirlo en el registro civil.
Pues muchas gracias, profesor García Garrido, hasta otro programa.
Muchas gracias.